Hola Martín, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Buenas tardes.
Hola Hernán, un saludo a todos.
Con los jugadores convocados por Néstor Lorenzo, ¿estamos en camino de pelear puntos en Bolivia? ¿Falta alguno? ¿Sobra alguno? Hablamos de la lista de la convocatoria dada ayer tarde finalmente por el señor Lorenzo. Ah, hombre, un detalle, Martín. Ayer fue puesta en venta la boletería en el estadio del Alto, que se llama Titán. En cuestión de horas se agotó la boletería. Hoy estaban esperando parte de la delegación de Colombia que llegaba a Cochabamba, pero va a haber plena entrada total en el Alto cuando hoy viernes hizo entrenamiento la selección de Bolivia. Está ya trabajando el equipo boliviano. Pero bueno, a ver, Martín.
Hola.
Tenemos a la mano la lista de convocados, por favor.
Sí, señor.
Para que empecemos un equipo a desglosar.
En el Alto seguramente va a tomar toda la ya de prevenciones, de cautelas, amigos, para amparar su marco primero y luego, si le queda algún espacio, conduciría a encauzar con un pulso que sea firme, mando firme e inventivo, solo por algunos momentos, porque es muy complicado jugar en aquel lugar.
Bueno, pero un momentico, que Martín nos muestre unas palabras ahí que me dijo. Tomar cautela, ¿fue que dijiste con cautela?
Sí, señor. Sí,
él está hablando ya del juego. Él está hablando ya del juego.
Claro, amigos.
Cautela es esperarlos, es defendernos, colgarnos de los palos. ¿Qué es cautela?
Cautela es, tú no puedes salir allá a un desgaste normal como si estuvieras al nivel del mar. No, no lo puedes hacer. Porque te llevas lo que se llevó Venezuela en aquel momento, ¿cierto? Esto que quede fijo en una lámina que debemos rotular y sellar de forma sólida para que las personas tengan en cuenta aquello. Porque allá sucesivas invasiones al área contraria, amigos, no es tan fácil. Bueno. No será un entramado que sea muy movedizo, no, más fijo esperando, y cuando haya algún espacio, alguna oportunidad, dosificar el vigor.
Bueno,
porque si no, se te viene encima y no lo puedes sortear, ¿no? De pronto en algún momento no lo puedes evitar, ni de alguna forma tampoco soslayar, amigos.
Vea, vamos primero que nada por la línea de arqueros que repiten, porque han sido los presentes en las últimas convocatorias: Camilo Vargas, Kevin Mier y Álvaro Montero. Yo creo que no hay dudas de que Camilo Vargas va a ser el titular.
Aprobado.
Y yo pondría primer suplente a Kevin Mier y tercero a don Álvaro Montero.
Aprobado.
Lo que pasa es que Camilo Vargas, en los últimos partidos, el Atlas no ha sido muy fuerte en defensa, Martín. Lo han goleado por ahí de vez en cuando en vez, ¿no?
Pero bueno, el comentario también aprobado. El comentario que acabas de hacer, aprobado.
Sí.
También.
No, pero una cosa es el equipo y otra es la selección. Camilo Vargas, que debe tener papel fundamental, porque dicen los entendidos, Martín, que ese balón vuela, que ese balón adquiere una velocidad enorme en las alturas bolivianas.
Ese balón es de locuras.
Bueno, pero hay que jugarlo, hay que tenerlo. Bueno.
Lograr un volumen de juego allí está muy difícil, ¿no? Pases sucesivos aquí es complicadito.
No es el momento de decir, ay, es que yo lo dije, pero sí vale la pena recordarle a los oyentes que aquí en su momento manejamos nombres que no estaban en los planes de, pues seguramente en los planes de Lorenzo sí, pero muy escondidos. Por ejemplo, cuando se habló del tema de zagueros centrales y ante la aparente lesión, que ya no la tiene, del señor Jerry Mina, dijimos, hombre, pero si hay un jugador, un defensa que lo está haciendo muy bien en México y ya lo había hecho muy bien en Newell's de Argentina, Willer Dita, bien pudieran tenerlo en cuenta. Además, Dita juega en la altura de Ciudad de México. Pues dicho y hecho, Willer Dita al lado de John Lucumí, de Daniel Muñoz, de Santiago Arias, de Johan Mojica, de Jerry Mina, Davinson Sánchez, Juan David Cabal y Cristian Borja arman el grupo de zagueros.
Borja juega también en la altura, digamos una altura de 2.200, pero
en México también, con el América.
Sí, que ese sí no es la gran altura, pero tiene hay mayor adaptabilidad seguramente, ¿cierto?
Claro, pero teniendo en cuenta lo que ha mostrado, cómo se armaría la defensa con jugadores conocidos. Por ejemplo, no hay duda de que Daniel Muñoz va a ser el titular por la derecha.
Creo. ¿Y Dita puede ser el primer central?
Pero es que está Davinson.
También está Davinson, o Davinson puede jugar por izquierda, puede ser Estadita, Sánchez y podrían ser Odita y Lucumí.
Es decir, de la línea del fondo fijo, yo tendría a Muñoz, a Lucumí y podemos mover los otros tres nombres o dos nombres.
A ver, Hernán, a ver.
Martín, si me propones por condición de altura, pues en este momento Cristian Borja estaría por encima de Mojica.
Sí,
estaría.
De acuerdo. Bueno, entonces Borja sería como lateral izquierdo, como lateral derecho, nada que hacer, Daniel Muñoz.
Sí.
Centrales.
Lucumí yo creo que está fijo.
Lucumí. Ahora, hay que ver si en la planificación minuciosa de Lorenzo está rotar. ¿Por qué? Por el desgaste, porque vas a pasar de jugar a 4.000 al nivel del mar en pocos días. Eso genera... Sí, Hernán, puede generar algún trauma. Es decir, no, es muy brusco. Es un cambio demasiado tosco. ¿Sí me entiendes?
Yo sigo diciendo que Lucumí es fijo y se disputan el otro puesto de zagueros centrales. Davinson Sánchez, Willerdita y el mismo Jerry Mina.
Yo creo que al lugar.
Eso, ahí no tengo yo muy claro quién será.
Aprobado el comentario con las dudas ahí también. Por interpuesta persona.
No, ¿cuál el zaguero central derecho es el de la duda, no hay más? La duda es en la derecha quién juega, porque vamos a suponer que Lucumí es fijo, marcador central izquierdo. En la derecha, Davinson o Mena o Dita. Ahí no sé. Bueno.
Bueno, digamos que Dita.
Ahora, Martín, Dita, no, pero Dita pierde. No, perdóname. Pero Dita pierde, hay que decirlo también. Dita pierde porque él no ha sido jugador compañero de Lucumí. Cosa que sí han hecho Davinson Sánchez y Jerry Mina.
Eso también es eso.
Puede ser que el técnico diga, no, Dita sí, pero aguantemos porque no de Dita pronto sí, pero no tiene. Así no. Ni el conocimiento, ni se ha acoplado. Porque si vos me dijeras que estaba Cuesta, uno sabe que a la fija Cuesta y Lucumí. Pero no estando Cuesta, Dita pierde puntos ahí respecto a Jerry Mina y a Davinson Sánchez.
Yo en esto de pronto, yo creería, hay jugadores de mucha experiencia que han jugado allí y puede eso ser fructífero para Colombia. El caso de Jerry.
Pero allí en ese... ¿Estás refiriéndote allí en ese puesto?
El central diestro. Central diestro e izquierdo. Y Mina con Lucumí o Mina con Sánchez. Yo diría que jugadores de experiencia que han sabido jugar ahí, que tienen, digamos, el placeo. Exactamente. Ahí puede ser importante si es que no juega Dita aprovechando la altitud de la que viene Wheeler.
Es decir, para ir resumiendo, porque Martín me... La carta que tiene para jugar Dita es que actúa en la altura.
Esa es.
Pero pierde ante el conocimiento y complementación que han tenido Lucumí con Sánchez y Lucumí con Mina. Ahí pierde. Pero él tiene esa carta, yo juego en la altura. Podría ser.
Hernán.
La única razón, ¿no?
Me luce tu lógica, luce maciza.
Ay, no, qué bien.
Sólida. Así que...
¿Qué pensará Lorenzo? ¿Cuál lógica? Ni qué... Bueno,
está maciza.
Martín.
Tu argumento está macizo, lo veo...
Bueno, muy bien.
Lo veo monolítico.
Pero mira, hay también una cosa curiosa. Nosotros mencionamos, porque lo vemos en México, mencionábamos, y hablo de volantes, a Nelson de Osa, el zurdo, que anda muy bien...
Al lugar.
El fútbol mexicano. Esa es la gran novedad que yo veo en la zona de volantes. Yo no entiendo por qué muchos oyentes, y ya hay respuestas, cuestionan el regreso de Mateus Uribe. No lo ven. Pero bueno, voy por partes. Bueno, convocados están Nelson de Osa, Kevin Castaño, James Rodríguez, que va a ser obviamente titular, Yasser Asprilla, Richard Ríos, que creo que va a ser titular, Jefferson Lerma, creo que va a ser titular, John Arias va a ser titular, figura como volante, pero es obviamente más de arriba. Portilla no va a ser titular, Carrascal no va a ser titular inicialista y Juan Ferrintero tampoco. Es decir, Martín, aquí fijo Rodríguez, James y Ríos y Lerma, no sé qué pensás.
Bueno, habrá que ver si también acá está pensando en rotación por el desgaste. Recordemos, Kevin Castaño jugó en Quito y no le pesó la altura.
Bueno.
Lo recuerdo, Castaño jugó y no es fácil Quito y Colombia hizo un gran partido, debió ganar. Pero pues falló el penal Luis Díaz aquella vez, ¿no? 0-0, que bueno, pudo ser el 0-1. Así que, bueno, hay buenas opciones, porque digamos no, que sí demostró Castaño.
No, está bien. Pero te digo una cosa. Al igual que Dita, De Osa también tiene como carta de presentación que juega en las alturas de México. Pero De Osa no ha sido compañero en juego de James, que yo recuerde, no han sido. Y de Richard Ríos tampoco.
De es decir,
puede ser que el técnico apele a él, pero en este momento los que llegaron de México nuevos, Dita y De Osa, están ahí, quietos, disponibles, bueno, pero no los veo para línea titular, por ahora.
Para mí, ¿no? Lerma juega.
Yo también creo, Lerma.
Para mí, puede ser Castaño.
No.
De Osa,
Castaño quieto.
Juega.
No.
Arias juega. Díaz juega. James en el segundo tiempo entra.
Este le da afán. James. Tranquilo. Le da afán. Aquí hay una opción que no la hemos contemplado. ¿Qué tal que a él le dé por jugar con tres volantes de primera línea? En cuyo caso estarían Ríos, Lerma y Mateo Zuribe.
Me encanta este cambio, intercambio de conjeturas, de suposiciones.
No, es que Millonarios lo hizo en el partido último aquí en Bogotá. Puso tres volantes de línea de recuperación. No le funcionó mucho, pero los puso. En Bolivia, si el equipo va a estar esperando, pues obviamente va a tener que trabajar más en la zona de control. Y en esa zona, Ríos, Lerma y Mateus, creo.
No sé si James juegue. No sé, no lo veo. Sí, gol de Napoli. Uy, qué golazo de Neres. Golazo del brasileño. Una pelota al fondo, Hernán. Y este antílope que por momentos asume, pues si no, tiene la morfología bípeda, de hecho. Neres anota. Anota un gol, fusila al arquero en un 3-1, concluyente, taxativo, categórico. De Napoli 3 y como 1. Le pusieron el cepo, la trampa, y no cayó, y él leyó la jugada, amigos, antes de pasar al estudio, y hermoso.
El estudio es muy sencillo. Hay una opción que tiene Lorenzo. Si él va en un plan de esperar y no arriesgar mucho en la salida, pues él dice, yo pongo tres volantes de marca, y de marca o de primera línea, como la quieran llamar, pero tengo que tener un lanzador. Porque si voy a tener a Arias y voy a tener a Luis Díaz, yo necesito no que ellos vengan a defender, sino que ellos sean aprovechados con algún pelotazo. ¿Quién lo mete?
De Osa.
Pero entonces pondrías a De Osa por encima, por ejemplo, de
James.
¿De Castaño?
No, pongo a De Osa por encima de James.
Bueno, en vez de James, De Osa. Puede
ser. Porque De Osa es lanzador y De Osa es un jugador que puede ser un medio centro, o sea, mixto, jugar como volante central y jugar también con... No, jugar con tres volantes, diría yo.
No, pero Martín, pero...
Yo creo que Ríos no.
¿Y lanzador también no es Juan Fernando Quintero?
Sí, pero Quintero para el alto, La Paz, no lo veo.
¿No
sí,
da?
No, lo del tanque, no.
A ver, es decir, entre Quintero y James, ¿cuál? Para el alto, James,
para mí,
¿no?
Yo...
Entre Quintero y James.
De pronto James no iría en La Paz, no, iría Quintero, iría pero, De Osa, pero creo anda, yo.
Martín, pero no me... Contéstame, entre James y Quintero, ¿cuál va? Entre esos dos, la respuesta es va James por encima de Quintero. Ahora, entre James y De Osa, ahí sí está tu teoría. Entre James y De Osa. Es que él tiene que pensar eso, ¿no, Martín?
Es que lo que te digo es un partido tan atípico, Hernán, que él puede tomar unas... No. El cambiar incluso el esquema, es lo que yo creo.
Pero
o sea,
te digo,
por ejemplo, Sí, y la rotación, porque es que, acordémonos, va a pasar de un extremo a otro. No, yo no, creo que eso puede ser tenido en cuenta en la doble fecha, Hernán. A eso voy, pero esto es una, pues, una opinión. ¿Qué puede pasar? Sí, porque lo hemos visto, él incluso, ellos cuando dirigían a Colombia en La Paz no jugaban igual. O sea, había ciertos cambios de jugadores que rendían mejor en la altitud. Eso se vio. Recordemos cuando entra, cuando es titular Roger, que Roger no venía jugando, porque Roger jugaba
en México. Se me fue para él.
Ya ves. Si me entiendes, ahora, de volantes iría con, bueno, serían Castaño, Lerma.
Tico Martín. Jesús Peña escribe, dice, mire, no es tanto que falte alguno en la convocatoria, el tema es la resistencia de los jugadores para rendir en la altura. Sí, ese es el problema, pero volvamos al tema de los volantes, Martín. Si jugamos con, ya dijimos que vamos con tres de línea de recuperación, ¿aceptado o no? Tres. Es una idea de nosotros ahorita, pues tres.
Lerma, ¿sí? Castaño y De Osa.
Vos vas con Lerma, yo voy con Lerma, Ríos y De Osa. No, no. Voy con Lerma, Ríos y Mateus Uribe. Lerma, Ríos, Mateus Uribe. Ah, bueno. Muy bien.
Sí, hay que ver, Ríos, porque no lo recuerdo en la altitud cómo habrá rendido. Hemos dicho hasta la saciedad que hay jugadores que rinden más en la altura que otros. Hay que ver Ríos cómo rinde en aquel lugar. Ríos. Inhóspito.
No, te quiero decir, si es jugador de fútbol, ha jugado con aguacero, campo embarrado, altura, nivel.
Hay jugadores que rinden más en la altura que otros, eso sí es un hecho.
Yo pues, entonces, Martín da su llave, yo doy Ríos, Lerma, Mateus. Muy bien, vamos a partir de la base que iríamos con tres volantes, no demos los nombres, bueno, con tres. ¿Cuál es el lanzador que debe entrar? Porque tiene que haber alguien que busque la salida al ataque. ¿Cuál es el lanzador?
Bueno, yo creo que jugarían con cuatro volantes.
Bueno, y ahí vimos tres.
Hay un lanzador que es De Osa y yo me tiré un poco más adelantado a Arias, que jugó en Tunja tanto tiempo. Arias.
Bueno, es que Arias juega adelante.
Sí, no, pero Arias a veces puede jugar de interior o de extremo.
Entonces, para vos los tres volantes, Juan, de la primera línea son ¿quiénes? ¿Lerma?
Sí, son...
¿Quién más?
Puede ser Lerma.
¿Eh?
Están Castaño.
No, está Castaño.
De Osa.
Y el tercero, y De Osa. De Listo, Osa. Muy bien. Tres, esos son los
y
tres.
Adelante. Arias.
Sí.
¿Lo digo?
No, Arias, Díaz y ¿quién?
Roger.
Y Díaz. Sí, puede ser. Sí, puede ser. Ahora, tanto Dita como De Osa como Roger no tienen, para usar una palabra que se entienda, no tienen la confianza de haber jugado con eso. Tal vez Roger un poquito más, De Osa y Dita Roger. No, pero Roger sí en algunos momentos ha jugado con ellos, los conoce y tal. Pero quiero advertir que con Roger, viéndolo en Racing, Roger se la rebusca, pero también se apoya en un lanzador que en Racing es Juan Fernando Quintero. Aquí el lanzador sería, según Martín, De Osa.
Roger, recordemos, en La Paz fue una de las figuras en un partido que
pues sí,
hubo Colombia ya.
¿Y cuáles eran los extremos de Roger en ese partido? ¿Cuáles fueron?
Luis Díaz y Juan Cuadrado.
Esos eran los lanzadores para él. Bueno, aquí Díaz no creo que sea... Díaz va a estar dosificando su velocidad, porque él es el único tipo que en velocidad superior a Arias. Díaz es el que tiene la velocidad para, bueno, como la tuvo Durán, pero Durán no va. Díaz es el único que puede corretear, que puede acelerar. Ese es el único que tenemos. De resto, un equipo que se va a entretener más con la pelota, que es una manera también de defenderse con el balón, ¿no? Si yo tengo el balón, no hago daño allá, pero no me hacen daño, que esa puede ser otra.
Tener el balón allá en esas condiciones también es complicado, por eso te decía que no
perderlo no allá logra, es que es complicado.
No se logra el volumen de juego requerido, no es fácil.
No,
porque
pero
hay
no
precisión.
¿Qué llamas volumen de juego para hacer gol?
Sucesión de pases.
Pero es que con continuos. La sucesión de pases de pronto no llegas al arco rival, pero no te hacen daño. Y entonces vos me dirás, ¿te está yendo por el empate? Pues hombre, por eso te digo, eso está en la mente de Lorenzo. ¿Qué quiere? ¿Sacar un punto o ir a pelear y arriesgarse por los tres a sabiendas que el rival es rapidísimo?
No.
Esa es la pregunta.
No, la idea es Eso es lo que te digo, cautela, mantener una doble línea de cuatro, puede ser, bien abroquelado el equipo atrás, un regimiento acantonado y por momentos asumir por un espacio una marejada, una marea más, digamos, más chica, mira, no tan pronunciada, para de pronto hilvanar uno que otro ataque, sabiendo que las condiciones están entrampadas.
Martín, verá, el Franco nos dice, ¿saldrá a buscar resultado o va a esperar, saldrá en velocidad?
No.
Sacrificio delantero. No. El único que tiene velocidad en esa altura, y yo creo que no tiene por qué decir que no, es Luis Díaz. No tenemos otros delanteros de velocidad. De velocidad es de pique y ganar en velocidad, que es difícil, en partido normal más en la altura, pero la única carta que tenemos de velocidad creo yo que es Díaz, porque Arias maneja muy bien el balón, se asocia bien, pero no es veloz. Sinisterra me dirá, no, Sinisterra no está, ¿qué otro jugador hay veloz, veloz?
No, veloz, es que no, pues hay, están Sinisterra, los extremos, Córdoba es el 9, el otro 9, ¿no?
Pero no es velocidad que tenga, él tiene potencia, fuerza, pero no lo veo con velocidad.
Juan Camilo Hernández tampoco tiene. Arias por un costado, pues es un jugador que tiene esas condiciones. Ahora, en el alto es otro partido, es otra cuestión. Bueno, es una cuestión bastante complicada.
Aquí hay otro, hay un caso también del jugador Portilla de Talleres de Córdoba. Portilla es volante de primera línea, no es delantero como figura en la nómina, pues en una convocatoria rara, lo pusieron delantero, no, Portilla es hombre de medio campo. Es decir, Martín, ahora, tenemos dos centros delanteros, Roger y Córdoba, tenemos un extremo o dos extremos que son Díaz, tenemos a nuestro amigo Sinisterra.
¿Ese es otro extremo?
Y el Cucho puede ser más rápido, puede ser rápido el Cucho, pero no sé.
Pero es como más media punta o nueve, ¿no?
Buen claro, remate, es que aquí sí tiene. Alguien dirá, pero ¿por qué insiste en eso? Hombre, porque, vuelvo y digo, tanto Dita como Deosa, como el Cucho Hernández, como Portilla, son jugadores que arrimaron en esta convocatoria. No creo que tengan muchos partidos en la selección con este otro grupo. Entonces, hay, no digo desconocimiento, pero no hay de pronto entendimiento en algunos movimientos, ¿no? Aquí la gran duda, Martín, aquí la gran duda es el tema James, Quintero, Asprilla. Uno de los tres tiene que estar, no sé cuál. Uno de los
a ver,
tres.
Hombre, Hernán. Colombia, cuando ha jugado en La Paz, sabiendo que Bolivia es un equipo más profundo, muy, muy punzante, muy puntiagudo, muy agudo, en aquel lugar inhóspito. Sabiendo ello, Colombia se la juega inicialmente a enredar.
Colombia va a defenderse.
A entrecruzar. A entretejer. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir entretejer? Meterse entre el tejido y el bordado que quiera hilvanar el equipo boliviano, amigos.
Bueno, todo eso que estás diciendo se resume en que el equipo va a defenderse al comienzo. Va a defenderse. Porque entre más congestión tenga, menos libertades van a tener los rápidos jugadores de Bolivia, que tiene dos o tres jugadores rapidísimos, claro, y son más rápidos y encuentran sitios en el espacio grande, encuentran sitios para moverse. Si Colombia trabaja esperándolos, creo yo, en el comienzo del partido va calibrando el control del partido, ¿no? Es que no creo que salgamos a atacar, pues, así de frente, más
no tampoco, es simplemente instalar el séquito y la comitiva.
Pero te hago la pregunta del millón.
Bien puesta, bien plantada.
Te voy a tirar la pregunta del millón. ¿Le vamos a tener miedo a la altura o a Bolivia?
Yo a la altura y a Bolivia en la altura, a los dos.
Bueno, yo creo que le hemos dado mucha fuerza al tema altura y los bolivianos también. No, los bolivianos dicen que en la altura ganan, que es difícil que les ganen. No, ese es el tabú del partido. O le tenemos temor a la altura,
es una locura.
O simplemente manejamos el juego esperándolos a ver qué pasa, qué ocurre. ¿no? Nosotros siempre tuvimos problemas en Bolivia. Yo recuerdo que había un delantero boliviano, Joaquín Botero, que cada vez que jugaba contra nosotros, el hombre nos arreglaba.
Jugaba en Pumas de México. Joaquín Botero jugaba en Pumas de México.
Sí, bueno, sí, pero diga, eso era en La Paz.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll.
A ver, pues.
Hola, a ver, ¿qué tal, Martín, amigos? Sí. ¿Cómo se encuentran todos? Bueno, vamos con obras maestras del trash. Todos los viernes. Vamos con esta obra que dejó una huella imborrable, indeleble, marcada para siempre. Aquí está de Metallica y de su álbum Kill 'Em All de 1983, la canción Seek and Destroy.
Bien, en medio del aguacero que recibe, que tiene Bogotá hoy, está buena, buena la nota.
Buena.
Bueno, ay, Martín, santo. Hay muchas respuestas. Tenemos muchas respuestas, pero vamos a tener que escoger unas cuantas. A ver, el Franco dice, en las últimas 5 visitas a Bolivia tenemos un rendimiento del 53%. Argentina, por ejemplo, tiene el 46%, Brasil el 33%. Como no actúa Durán, me voy por Roger. Mauricio dice, Lorenzo ya tiene una base y no la va a cambiar por un partido. Que ni quita ni pone, dice él. Es más ruido de los canales de televisión, que son conscientes de que la audiencia es baja, ¿no? Ah, porque en 2 o 3 juegos ya se clasifica, no, tampoco. Yo creo que cuando el equipo esté clasificado, la gente va a querer ver más. Es como el que está ganando y va invicto, la gente quiere que siga y lo va y lo ve. Pero bueno, Franklin, 2 partidos duros, definitivos. Eso es lo que somos, eso es lo que hay. No esperemos fútbol rutilante y emocional. Vámonos con un fútbol sesudo y enfocado en el resultado. Y pregunta él, ¿en serio está Mateus Uribe? Sí, señor. Barranco Borja, este partido no es prioridad. Hay que jugar con un equipo alternativo. Bueno, pero de acuerdo a la lista, ese es el equipo que hay. No es tan alternativo. Juan Esteban Ávila, que pongan algo de Cortijo hoy, que es el aniversario de su muerte, ¿no? Pero
ay, calla,
le ganó la mano don Joey Arroyo. Prepárate con Rafael Cortijo. Elkin Padilla, tenemos buenos jugadores. ¿Hay con qué? Dagoberto Carrascal, desde Ocaña. Yo creo que Colombia ganará los 6 puntos. Andrés Fonseca, creo que faltó un delantero que juegue en la altura, ¿no? Pero es que quién más. Víctor Manuel Vargas, depende de la actitud de los jugadores frente a la altura. Miguel Ballén, creo que sobra Montero, debieron llevar a Davis Vázquez. Héctor Emilio García, incierta la planeación para nosotros los hinchas de cómo se debe jugar en el alto. Pero Lorenzo, que ha trabajado en una ciudad como Arequipa, debe saberlo. Perro Viejo, Lorenzo la tiene ya clara. Se nos traemos mínimo un empate de La Paz. De La Paz, no, del alto. Vamos por los 3 puntos, dice Paul Astatín, la selección está en subienda. Hay bueno, de Francesca Catalina, a todos, pero muchos mencionan el tema de la altura. Por eso te pregunté, ¿a qué le tememos, a la altura o a la selección boliviana? Martín me contestó inteligente. El cuento de la altura es el que nos tiene aquí como, ¿no? Surumbáticos. Pues ya te que hemos dado nombres de jugadores que porque juegan en altura, que Roger, que tal. Pero bueno, correcto, el partido hay con que afrontar lo que es lo más importante, Martín. Eso sí queda claro.
Fabián, bueno, Calderón nos envía la alineación.
¿Ah, sí, de una vez? Ah, bueno.
Sí, de una vez. ¿Tiene la duda entre Portilla o Deosa?
¿Ah, sí? No, sí, pero distintísimo.
Y adelante pone a Arias, Martínez, Roger y Lucho Díaz.
¿Qué puede ser? Muy bien. Bueno, hay tiempo, Martín, el partido es el 10. Un detalle, Martín. Anoche vi Pereira visitando al Santa Fe. Primer tiempo bueno del Santa Fe. En el segundo hay muchos reclamos de la afición del Santa Fe, que por qué sacan a Harold Mosquera, que el que debía salir era Rodallega. Ellos dan a entender que hay jugadores intocables, le están cayendo pues a Peirano, que porque Rodallega no anda en un buen momento, que en cambio el que anda bien es Mosquera, que lo sacó. Pero quiero destacar el gol que se hizo ese Darwin Quintero, que no venía haciendo mayor cosa, pero de pronto pesca una pelota en una salida equivocada de Santa Fe. Martini arranca en diagonal, amaga el primer defensa, lo saca, el segundo no lo alcanza a trabar y con el izquierdo tac, a la base del poste del amigo Marmolejo. Mosquera Marmolejo. Sí. Empate bueno para el Pereira, pero Santa Fe tenía que haber trabajado mejor el segundo tiempo y no lo hizo. Pero bueno,
empezó el fútbol es así. Con Juan Pablo Zuluaga, ¿no? Gol.
Sí, señor. Buena aparición.
Primer tiempo, sí. Carlos Darwin con sus ancas prensiles por momentos, porque él tiene buen manejo de pelota.
Parece que le maneja bien, técnicamente bien.
Sí, sí, señor, así es.
Bueno,
¿cómo no?
En todo caso, 1-1, no gustó mucho en la afición Cardenal el empate. Y pero hoy
Peirano es muy buen técnico. Incluso Luis Fernando Suárez habló de él. Digo que esos técnicos que por favor siguieran llegando, que sumaban, que aportaban. A mí también me parece un muy buen técnico, Peirano.
Es técnico de la clásica línea uruguaya, ¿no? Uno sabe cómo montó el equipo. Uno ya sabe que son los tres defensas.
Ese equipo es jodido.
Tiene algunas duditas.
Es jodido.
Yo movería a Johan Torres, lo tengo que mover ya porque lo veo como...
¿A Canté?
No sé. ¿Cuál Canté? Canté y el mismo Daniel Torres también tiene muchos partidos. Tiene que refrescar un poquito el plantel, pero bueno, el hombre lo conoce.
¿Sabes qué? Hace cosas que pues para muchos parecían insólitas. Pone a Eduardo López por izquierda como un lateral volante.
Sí.
Y no le ha ido mal, porque él juega con tres centrales. Ha jugado Escarpeta, Ramírez... David Ramírez y Millán, ¿no?
Pero yo te digo una cosa, de una vez te lo cuento. La salida de ese muchacho Chaverra que se fue para el Medellín, ese sí era lateral volante, porque Albornoz y este Edwin han sido más delanteros, han tenido que medio aprender cómo es el oficio ahí. Sí, Eduardo López
Y por el otro lado, Elvis Crespo Perlaza.
No, pero Elvis sabe uno que recibe la pelota y tira bien, ese tira bien los centros. Sí. Esa es la función, la cumple.
Pues es más marcador él es más marcador que lateral volante, ¿no te parece?
Elvis, pero es que él no necesita llegar hasta el fondo. Él sabe sacar centros pasadita a la mitad del campo. Los tira bien. Ve, Martín, es que hoy juega el Deportivo Cali con Millonarios.
Ay, Hernán, Entonces,
qué te duele. ¿Tenemos las convocatorias de los dos equipos o no? Ahora me dices
que me duele. Cali. Bueno, iría con Guruciaga en el arco. Estoy viendo la línea, ¿sí? La convocatoria. Biafara, Mesa, Caldera. Últimamente está poniendo a Caldera como diestro, Mesa como izquierdo, central. Y por izquierda, mis queridos y simpáticos amigos, Onel Acosta.
Te quiero decir, para ahí. Hay una reacción que por qué pone a Onel Acosta si hay otro que de apellido Franco, que es el que juega mejor. Bueno, ahí tiene ya ese sirirí el señor Herrera. ¿Volantes del Cali hoy son?
Julián Gómez venía jugando como lateral izquierdo. Yo no sé, no está. A mí también me parece que Gómez puede...
Bueno,
prestar más garantías por aquel lugar. Volantes, Mejía va a ser titular, amigos.
Alex Mejía.
Sí, correcto. Gianfranco Cabezas está. Estupiñán por derecha. Barrera, Plata.
¿Va a jugar Barrera?
Sí, está.
Barrera, Plata.
Te la canto.
Bueno, vamos a ver.
Te la canto. Bueno, Barrera, por favor, hermano, ya. Yo creo que ya es hora de Haaland. Porfis. Muy bien. Te agradecería, hermano, un buen partido hoy, Haaland. Gracias por todo.
Yo les digo a los de Cali, hablen entre ustedes, porque si no hablan entre ustedes, ¿con quién van a hablar? Sí.
Esto está, hablen, pero
que color. Que sea por celular, pero hablen. ¿Millonarios qué? Dame, bueno, Millonarios. Amigos,
gracias por la oportunidad. Veamos. Tengo a Montero.
Sí.
Los centrales Ginás y Vargas, aunque está Sergio Mosquera. Danovi Banguero por derecha y Alfonso Banguero por izquierda y Alfonso por derecha, ¿cierto, amigos? Volantes Charrupí, Venga. Giraldo, McAllister, Córdoba, Castro, Córdoba, Castro, y por Palacio. Izquierda
Palacio o Daniel Ruiz.
Uy, ¿sabes que no veo a Daniel Ruiz?
No, Daniel, ¿no está?
No,
tiene que estar, ¿no?
No lo veo, no está.
Solamente te doy
Córdoba, Castro.
Bueno, antes de la pausa te voy a preocupar. Sí, a Córdoba, el extremo derecho de Millonarios, no tienen un buen marcador, van a sufrir mucho en la defensa del Cali.
Bueno, puede jugar como puntero izquierdo Neiser Villarreal, ¿no? Que ese es un prospecto interesantísimo que tiene Millonarios. No.
Respecto, en cambio Córdoba es un jugador hecho y derecho ya, y ese
sí, Córdoba juega por derecha,
ese andando bien supera a Costa y a todos los que tengas.
No, pero ahí, a ver, cuidado. Córdoba, bueno. Castro y Neiser Villarreal, porque Millonarios sabe que allá no va a ir pues a resguardarse con temor al Cali, nadie le tiene miedo ahora, nadie, bueno, o sea, esos ellos van bien. Y eso como en su son frescos, ahí van a jugar contra el Cali. Sí, con respetico, pues, pero nada, eso no le comen de cuento ya.
Mucho cuidado con el comportamiento del público, mucho cuidado, Cali está advertido y esperemos que no pase a mayores la situación. Copa Libertadores Femenina comienza para equipos colombianos. ¿Es así, Alejandro? Buenas tardes.
Hernán Martín, buenas tardes. Sí, señor. Esta noche, 7:00 p.m, Santa Fe se enfrentará contra Peñarol y el Deportivo Cali jugará contra el Guaraní Femenino. Eso sí, anoche ya hubo, bueno, la noche anterior ya hubo marcadores, ya hubo partidos. Olimpia se impuso 2-1 sobre el Colo-Colo. Tanto Corina Salazar, colombiana, en el equipo chileno, como Angie Salazar, en el paraguayo, fueron titulares. Corinthians y Boca Juniors igualaron sin tantos. Libertad se impuso 1-0 ante el Adifem. Y el Santos de Brasil goleó 5-0 al Always Ready de Bolivia, en donde jugaron dos colombianas. Ayer, Hernán, usted nos puso la tarea de buscar cuántas futbolistas colombianas tenemos jugando en el extranjero. Hicimos la investigación y hay un registro de 61 futbolistas colombianas que juegan en el extranjero. En equipos de la siguiente manera: en Inglaterra, 3, en España, 8, Francia, 1, Alemania, 2, Turquía, 3, Grecia, 5, Australia, 1, Estados Unidos, 3, en México hay 4 colombianas, en Ecuador hay 1, en Uruguay hay 5, en Bolivia hay 3, en Chile hay 9, en Perú hay 4, en Paraguay hay 1, una en Argentina 3 y en Brasil 5. Ya en unos minuticos estarán divididas por nombre para que los oyentes las puedan entender, las puedan escuchar y también las puedan ver y conocer en el Twitter de Hernán Peláez, del doctor Peláez.
Muy bien. España y Chile, mire usted, son la buena oportunidad para las jugadoras colombianas. Bueno, Martín, aquí Chite Perro me dice, vene, yo recuerdo que el Tigre Castillo, Rumbero y todo lo que quieran, corrió en La Paz como si tuviera 3 pulmones.
Ah, me acuerdo que jugó bien allá.
Creo que marcó gol.
Cierto. También es cierto. También es cierto. Sí, él jugaba bien en la altura.
Fíjate.
Bueno, ahora hay jugadores que tienen esa memoria de haber jugado mucho tiempo ahí. Por eso te hablaba de John Arias, que jugó en Patriotas. Jugó muy buen tiempo en Tunja y rendía, pues no quiere decir que ahora pues llegue, pero digamos que son jugadores que han vivido en aquel lugar o en lugares así parecidos, ¿no?
Anoche ganó Fluminense, habló del Brasil Erao, le ganó a Cruzeiro 1-0. Era la presentación de Fernando Diniz, el técnico de Cruzeiro, que había sido técnico y campeón con Fluminense. Partido el primer tiempo, no podía, y el público los despidió, los seguidores del Flu, con una silbatina terrible. En el segundo tiempo, y vale la pena que lo vean, hay una doble pared, eso ya no se usa, una doble pared entre Ganso y Arias, que termina en gol de John Arias, que indudablemente es el jugador colombiano del momento para Brasil. Es John Arias, pero simultáneamente, después del gol que dio victoria y lo sacaron a Fluminense un poquito de la zona de descenso, no es que esté salvado del todo. Recordaron muchos hinchas que John Arias se marcha en enero. Ustedes recuerdan que la FIFA abrió otra vez la ventana de transferencias durante unos días, ahora a final de año. Ahí lo va a aprovechar Fluminense. ¿Por qué? Porque Fluminense había convenido con John Arias que en el 2025 se iba a concretar una posibilidad de ir a Europa, y creo que Arias eso lo tiene listo, y Fluminense también. Van a perder un jugador que ha sido importantísimo, pero se va a ir John Arias del Flu.
Fíjate que Arias jugó como un extremo derecho, ¿no?
Es que él se mueve por ahí.
Jugó abierto, y pues la combinación y el tejido a triple hebra fue con Ganso, ¿cierto? Fue llegando y desde un ángulo muy complicado acaeció, irrumpió como el extremo que es, cruzó el remate seco con una gran impronta de él, que es el golpe a la pelota en la carrera, y que la clava al segundo palo.
Y en el primer, y antes se perdió una opción de gol también, pues le pegó mal, pues Fuentes, le llevó muy encima la pelota y se le perdió.
Fuentes ahí, jugó, bueno. Fuentes entró a los 83 por Marcelo.
Bueno.
Y Serna había entrado por Keno al minuto 60, el jugador de Popayán.
Ese Keno se lesionó, Martín, te cuento.
Él lesionó.
Y Serna. Sí, señor.
Hola, Martín. Lesionó. Ve, Hernán, ¿cómo te ha parecido Cagua Elías? ¿Te gusta?
No, espérate, Cagualía. No, me gusta
el dato 9, que me manda Juan. El número 9.
No, pero espérate, me gusta más este dato que te manda Juan Diego Moreno. No es para mortificarte.
Ay, calla ya.
En los últimos 5 partidos que han jugado Millonarios Cali, 2 empates, 3 victorias para Millonarios.
Ay, no. No sé por qué. Por favor, no más.
No sé por qué te lo manda, pero bueno.
No, no me ataquen, hombre, más.
No, te están recordando.
No me agredan.
No más.
No más. No más agresiones de ese tipo.
¿Qué te iba a decir? Hombre, hoy se da a conocer un fallo que puede traer historia en el seno de la FIFA.
Por lo que más quieras, calla ya.
Las Diarra, un jugador que estuvo en Moscú, pues en un equipo ruso, él dice que el equipo le incumplió, el equipo dice que él no iba a los entrenamientos, lo cierto es que el jugador se fue. Y tenía oportunidad de firmar con un equipo charleroi. El equipo ruso nunca le dio lo que llaman el transfer, la autorización o la libertad. Ese muchacho fue condenado a pagar una multa y todo ese tipo de cosas. Un tribunal, creo que es en Bélgica, ¿no, Martín? El tribunal acogió la denuncia de él. Eso ha llegado a los estrados judiciales.
Es en Luxemburgo.
Porque atenta contra Luxemburgo. La libre circulación. Luxemburgo. Atenta contra la libre circulación de los llamados jugadores extracomunitarios. Si la FIFA hoy falla a favor de las Diarra, deben estar saliendo ya, si sale el fallo a favor del jugador, van a tener los de la FIFA que revisar el tema de transferencia, Martín.
Es que el Locomotive tiene sus argumentos que las Diarra pues no fue a entrenar. Y eso fue su decisión, y pues la FIFA se basa en un reglamento de transferencias para que él no firmara con el equipo belga Charleroi.
Exactamente.
Pero LAS, para abreviarles el cuento, lleva el caso a esa justicia, un tribunal de comercio en Bélgica, y de ahí, después de esa instancia, va a Luxemburgo. Que es un tribunal de justicia. Exacto. Y allí resulta que dicen que puede salir favorable a las Diarra, porque digamos que el equipo es mucho más poderoso que el jugador, y el jugador no tiene, por ejemplo, por qué pagar el hecho de haber renunciado. En cambio, un equipo, cuando despide a un jugador, es de manera unilateral, sí le tiene que cumplir el contrato. Que digamos que ahí no hay un equilibrio entre lo que es una empresa o un equipo muy grande y el jugador.
Él, en síntesis, él invocó como trabajador, no como jugador de fútbol. Él dijo, yo soy un trabajador de fútbol, no jugador, trabajador. Me están impidiendo el trabajo, libertad de trabajo. Y ahí es donde puede fallar a favor del jugador ese tribunal, ¿no?
No lo dejaban jugar, además, porque supuestamente él tenía que pagar una suma.
Por eso también te digo, entonces el tipo dice, ¿cómo así? No me dejan jugar y fuera eso tengo que pagar... Hoy se define, en cuestión de horas, porque ya está cayendo en Europa.
Deben salir. Él adujo que están violando el derecho al trabajo, exacto.
Muy bien, señor.
Volante de marca, que vimos acá, hoy en Bogotá, me acuerdo, lo vimos con Real Madrid contra Santa Fe. Me acuerdo que vimos ese jugador.
Que hizo gol el venezolano.
Ah, no, perdón.
Ese no fue...
Ese no fue, fue otro Diarra. Martín... Fue otro Diarra, ah, claro. Fue otro Diarra, sí. Amigo. Sigue tú en estudio.
Seguimos en la compañía de Joe Arroyo, nadando. Es bueno recordar que él trabajó con varios grupos musicales, los Caporales del Magdalena, tuvo su propia orquesta, pero realmente él viene a despegar, para usar un término pues muy popular en la música, cuando se vincula por ahí en el año 73 y trabajó hasta el 81 con Estrada, con Fruco y sus Tesos. Ahí el hombre pegó duro. Don Joe Arroyo, el rey del carnaval de Barranquilla en Nadando. Muy bien. Bueno, Martín, hablando ¿sí? Contame.
El Diarra que jugó aquella vez contra Santa Fe era Mamadou.
Bueno.
Y este, el que del que estamos hablando hoy en día es Las Diarra. O sea, Mamadou Diarra, aquel partido.
Sí, casi nos deja Mamadou usted. Y, bueno, poneme cuidado, ya Martín. Hablando de selecciones nacionales, ha armado un alboroto, una declaración muy rara, muy completa, de Luis Suárez, que ya no juega en la selección del Uruguay. Orientada a cómo trabaja Marcelo Bielsa. Él dice Suárez, es la versión de él, que muchas veces le llamaron la atención a Bielsa, a los jugadores, y oígame, por lo menos salude, diga buenos días, ¿no? Que el tipo no saludaba, el tipo entraba derecho. Y que además tuvo un problema con Canovio, y a Canovio lo mandó a entrenar diferenciado, que llaman, alejado del grupo.
Con la reserva, con el sparring, exacto, con el equipo de sparring cuando era, y que lo puso a jugar con el equipo de los juveniles, y que eso a él le pareció que estaba mal hecho.
Es muy complicado. Yo he oído declaraciones de él, es un tipo, no digo amargado, pero muy serio, muy. Y no lo dijo Suárez, pero a raíz de lo que dijo Suárez, alguien preguntó: ¿por qué Bielsa no termina bien con los equipos? Aunque es bueno recordar que con el Leeds de Inglaterra sí terminó bien, que lo ascendió, ¿te acuerdas?
Además, hay algo... Sí, con el Leeds terminó... Pues los jugadores lo quieren mucho, ¿no? Los que trabajan él, y hay muchos jugadores que hablan bellezas de Bielsa. Ahora, sí, Luis Suárez, pues no le ha tocado jugar mucho con él. También dice que el ambiente es muy demasiado tenso. Formal todo, es tenso, no pueden ni jugar al truco, por ejemplo, ahí en
cartas. Pues,
y por ejemplo hay kinesiólogos o por decirte algo, gente que trabaja en la selección hace tanto tiempo y personal de servicio tiene que pasar por otro lugar, no dejan que ellos estén, por ejemplo, cerca a los jugadores, una cuestión que él dice que a él le parece incluso muy grosera, o sea, con personal de servicio que ellos adoran, que los jugadores quieren mucho y que están hace tantos años. Entonces, que eso les parece que es muy excluyente con gente muy importante que trabaja para ellos.
Hay que tenerle desconfianza a aquellas personas que cuando hablan hacia uno no lo miran. Hay que tenerles desconfianza. Bajan la mirada y así empieza.
Él baja, ¿no?
No mira a nadie.
Mira para abajo, ¿no?
Él se hace como que yo no te quiero ver, ni no solamente él, hay varios por ahí caminando. En todo caso, Martín, no quedó bien parado por toda la descripción, esa radiografía que hizo Luis Suárez de cómo trabaja el señor. Claro, comportamiento de él. Ahora, ¿sus equipos funcionan? Sí. Los equipos de Bielsa sí funcionan, también hay que decirlo, ¿no es cierto, Martín? No puede ser malo, pues, ¿no?
Y él remata con unas palabras loquísimas. Sí, ¿no? El día de mañana le pido a la gente que no se la agarre con los jugadores si algo no anda bien. Bielsa, Martín, ha separado a todo el grupo, hasta de la forma
lo ha partido, ¿no?
Sí, eso dice él, o sea, fue muy, muy fuerte la declaración, ¿no? Y entonces, o sea, luego de que, por ejemplo, que los empleados no los dejan ni pasar a saludar, ni a saludar, ni a comer con los jugadores, que eso a él le parece, que eso no puede ser con las personas que están que prestan un servicio a la selección. Y después, dice Luis Suárez, sale el señor a dar una conferencia y a hablar cosas maravillosas de gente, pero en Nueva York hubo un día que pidió que no se pararan a saludar a los hinchas, y que él se paró y dijo, un momento, señor, sí vamos a saludar, vamos a saludar a los hinchas que nos están esperando ahí, me muero de la pena, señor. Bueno, se le paró, lo paró en seco, Luis.
Acaba de salir, atención, cómo titulan, sentencia en el caso Diarra contra la FIFA, marca un antes y un después en el sistema de transferencias. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que algunas de las normas de la FIFA en materia de transferencia internacional de futbolistas profesionales contenidos en el reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores vulneran su derecho a la libre circulación como trabajadores y restringen la competencia entre los clubes, de manera que la FIFA tendrá que revisar el tema de las transferencias. Se le han respetado los derechos, digamos, laborales al jugador Las Diarra. Y esto se mira cómo es la vida.
Me parece
El abogado que llevó el caso de la ley Bosman hace muchos años es el mismo que ha llevado el caso de Las Diarra, que acaba entonces de recibir un espaldarazo de un tribunal diciéndole, usted tiene derecho a trabajar y libre circulación. La FIFA revise sus reglamentos internos de transferencia.
Sí, así porque está vulnerando el Código Sustantivo del Trabajo.
Es correcto, muy bien. Señora ministra, téngalo en cuenta.
Sigue todo en estudio.
Martín, otro que se va lesionado, hombre, Thiago Silva, el veterano zaguero de Fluminense.
Ay, calla,
tiene un problema en tendón de Aquiles y por edad esa lesión lo va a demorar en el regreso, ¿no?
Tiene 40 años.
Y aquí...
tuvo una lesión el 26 de septiembre de este año.
Bueno.
De talón.
Bueno, estamos ya en octubre. Bueno, empezando octubre. Ve, Martín, esto se dio en Colombia hace muchos años. Y hoy, como gran novedad en Argentina, autorizan a las personas naturales a que hagan inversión en jugadores para un equipo. O sea, aquí en Colombia, algunos dirigentes de antaño regalaban un jugador, ¿no? Tomen, le regalo a este jugador. Yo lo pago, compro y lo... Y en Argentina lo han adoptado. Esto tiene sus riesgos, ¿no, Martín? Yo digo que aquí hubo directivos, y quiero recordar a uno que siempre lo fue, don Carlos Sarmiento Lora. ese señor, a ese señor le encantaban los jugadores del Perú, y bastaba que el Deportivo Cali, donde él era el socio, hincha, lo que fuera, le dijeran: don Carlos, mire, necesitamos una platica para traer a Miguel Loaiza. ¿De dónde es ese señor? De Perú. Tome la plata, tráigalo. Nunca reclamó, devuélvame la plata, o yo le regalo, así entre comillas, yo pago lo de ese jugador y tráiganlo. Si era peruano. Una cosa curiosa. Y muchos directivos de épocas non santas del fútbol colombiano, fue lo que hicieron. ¿Sí? Los señores Rodríguez Orejuela lo que hacían era eso. De su plata, bien habida o mala habida, traían jugadores y se los daban a los equipos, a la América concretamente, por ejemplo, y a otros equipos, porque el América prestó jugadores a varios equipos. Era la plata de ellos, ¿no? No eran...
Y él era el vicepresidente, Miguel Rodríguez, vicepresidente. Bueno, pues eso, pero si era de la Junta.
Claro, y regalaban, y la plata la ponían él, o la ponía él, no sé.
Lo que pasa es que son hinchas que están afuera del comité, ¿no?
No, sí, pero yo soy hincha de San Lorenzo Almagro y vengo, te digo, mira, yo le quiero regalar a San Lorenzo Almagro el arquero fulano de tal que vale tanto, yo pongo la plata, tráiganlo. Eso es lo que han abierto.
Democratización de inversiones.
Bueno, pero bueno, es bonito ese término, democratización de inversiones. Lo que no dicen es que el que regala el jugador, si él recupera ese regalo o se lo regaló, tome, se lo regalo, úselo o no úselo, ya lo regalo.
Sí, lo que pasa es que eso, por ejemplo, hace cosa, que pues, digamos, un grupo de hinchas reúnen plata, traen el jugador, y si se valoriza, esos hinchas también pueden ganar réditos, rendimientos, por luego la venta de un jugador. Entonces eso puede beneficiar a grupos de personas, y además ayudan al club a que se arme bien, por ejemplo, ¿no?
Eso, pero por eso te digo, eso no es así como tan... No sé.
Pero puede pasar, se reúnen, no sé, 15 amigos o 10 amigos y traen un jugador, y luego si el equipo, por ejemplo, lo vende o tiene ellos un porcentaje... El sí, ellos pueden ir, exacto.
Eso es lo que no sé cómo será. Bueno, en todo caso, como dice Martín, abrieron una puerta, ojalá no sea siniestra. ¿No?
Ahora, lógicamente, ese capital que logren reunir, pues tendrá que ser investigado y la UIAF, por ejemplo, lo de los lavados de activos y ver de dónde salen, por ejemplo, o sea, esa investigación normal para que el equipo esté tranquilo. Y luego no termine en un problema, ¿no? Pero es lo que se está hablando en Argentina, que puede llegar a suceder.
Eso es un riesgo. Eso es un riesgo manejado así. Camilo Lucero, yo no lo he oído, pero me dice que le parecen desacertadas las palabras de John Durán cuando dice que le gustaría jugar en el Bayern de Múnich.
De acuerdo.
Ese muchacho necesita totalmente. Quien lo mantenga. Es decir, usted no puede estar jugando en el Aston Villa. Cierto. Y decir, es que yo... Mi idea es ir al Bayern, ¿no? Hermano,
estoy muy de acuerdo con eso que dice... ¿Me sí, repites? Pero
el señor Camilo Lucero tiene razón.
Toda la razón. Yo vi las declaraciones, se me olvida
comentarte. Ah, sí, yo no las vi.
Sí, yo las oí, lo oí. No, que él siempre ha admirado el Bayern Múnich, que él siempre ha soñado con jugar ahí. No me parece oportuno. Es un muchacho, tiene 20 años, y uno, pues, no sé, puede cometer esos errores, pero sería mejor decirle... No me parece conveniente. Él está hoy en un equipo que les...
Sí. Piénselo y no lo diga. Piénselo.
Pues no es...
no lo diga.
No es oportuno.
De inmediato...
No es elegante con los hinchas.
No, y además...
No lo es.
Martín, y te voy a decir, alguna parcialidad del Aston Villa se va a calentar. ¿Y cómo? Está jugando acá. Estamos pagando. Y el tipo que quiere ir o lo quiere... ¿No?
No me parece.
Pensar y no hablar. Ahí sí necesita un asistente, un apoderado, que no se sabe si fue el mismo apoderado el que le dijo, diga que usted quiere ir para el Bayern. Está mal hecho, ¿no?
Sí,
no sé.
Pero estoy muy de acuerdo con Camilo.
No, y en general, sigue tú, y para todos los jugadores. Esos jugadores no pueden estar diciendo, hipotecando su futuro cuando están trabajando en un equipo. Yo no puedo estar aquí y digo, no, mi sueño es irme mañana. ¿A dónde? Ay, con Martín, vámonos a la BBC. Es nuestro sueño, ¿no? ¿Qué cuento? Estamos trabajando acá por ahora.
Es cierto. Yo por ejemplo, esa cuestión de coger lugares de trampolín. No es que de aquí, entonces yo de aquí puedo dar el salto allá. No, pues primero uno tiene que estar ahí. O sea, estar ahí, trabajar ahí. Ya uno verá si eso se da o no, pero no estar pensando en trampolines. O sea, como esa cuestión de... Y sobre todo de estar dando una declaración y decir, mírenme, mírenme que yo quiero jugar allá donde... Y está el hombre jugando ahí en Aston Villa, hay una gente ahí que lo ha querido, que... No me parece oportuno, ¿no?
Acaba de confirmar el TAS, me lo envía Miguel Rodolfo, Darwin Núñez quedó habilitado para jugar contra Uruguay, con Uruguay por la doble fecha de eliminatoria. Es una medida cautelar, pero lo está. Es lo mismo que pasó con Pogba y Martín. Pogba, por su cuestión de doping, dio positivo, lo sancionaron 4 años. Hoy le bajaron o le rebajaron la sanción a 18 meses. Quiere decir que Pogba en enero puede estar entrenando ya con Juventus de Turín, donde él jugaba, y jugar en marzo ya oficialmente el Juventus de Turín. Ya sí, puede jugar a partir de marzo.
Él dio positivo por testosterona en agosto de 2023. Sí. Y en septiembre ya empezó esa sanción con 4 años, que habían dicho el 29 de febrero. Un castigo muy largo. Pero bueno, se ha dado esta noticia febrero. Buena para él. Sí, señor, así fue que hubo 29. Sí, señor. Ah. Hubo 29 en aquel momento. Eso es bastante cierto, amigos.
Entonces año bisiesto, pues. Sí, pues 29 de febrero. Ve, ¿qué te iba a decir?
¿Cómo no?
No, hombre, ¿cómo te parece que el tema Nacional Junior se mantiene vigente? ¿Por qué? Porque el Nacional oficialmente va a apelar y va a traer argumentación y va a traer o tiene derecho a recursos para objetar el tema. Yo creo que básicamente es orientado a la suspensión de la plaza, no tanto de los puntos. Ya, yo creo que lo de los puntos quedó refrendado para Junior, los 3 puntos, pero van lo de Nacional a ver qué pueden lograr en rebajar la sanción del estadio. No sé.
Es que es complicado, aunque, bueno, esas cuestiones pasa el tiempo y se dan, ¿no? Empieza una mayor permisividad, mayor comprensión de cierta situación. Ahora, la verdad es que Nacional debe tomar la prevención siempre y sabía lo que eso podía suceder. Eso podía.
Es que yo,
dicen que no, faltó prevención, faltó Martín, es que yo, más preparación.
No, pero yo te lo decía, ¿sabes por qué? Porque yo te hice énfasis en el partido de esta noche Cali Millonarios. Se pueden presentar otra vez desórdenes por parte de las barras del Cali, no tanto porque el Millonario es el rival, sino por la campaña que vienen haciendo. Y entonces, ahí se puede, no sé, ¿qué medidas tomarán las autoridades?
Los equipos saben qué partidos de alto riesgo hay. Eso se sabe. Bueno, se sabe que venían unos hinchas del Junior que iban a estar. Y si no se ofrece la seguridad, digamos que un partido de este tamaño... pues exige, sí, pues ahí se incurre en una falta, y Martín, una falta que se debe sancionar.
Hay otro problema que no se ha contemplado. Vamos a suponer que se ordena el cierre de fronteras en los estadios. Entonces yo te digo, por ejemplo, hay un clásico, aquí en Bogotá, hay un partido en Tunja. No, pero no se presenta porque los equipos de Tunja no tienen volumen de hinchas suficientes, pero van a jugar en Manizales, Once Caldas, Pereira. Manizales cierra las fronteras, pero no puedes impedir que vayan 4, 5, 6 buses con hinchas del Pereira hasta la zona donde pueden llegar. Ahí también se puede armar problema, que no nos dejan pasar, que no nos dejan entrar. Esto no es tan fácil, Martín. Cerrar fronteras sí, es una medida, pero ¿y cómo atajas el afán o el entusiasmo de los hinchas que quieren ir, los visitantes? Ese es otro lío, ¿o no?
Sí,
no sé.
Los que logren entrar, tener tú una pesquisa, requisas.
No. Es que
esta situación es gravísima.
Es que todo el papel aguanta todo. Yo escribo ser del estadio de fulano de tal durante 6 partidos no se puede utilizar. Sí. Y los hinchas, que ¿cómo hacemos para manejar el tema de hinchas visitantes? No, que cerramos la frontera. Ay, con eso es la solución. Puede ser o no ser. Eso desafortunadamente es sobre la realidad y el papel que se va a ver. Martín, otra novedad de última hora en la selección de Brasil.
Ay, bueno.
Fue sale de la selección el lateral Arana, que resultó lesionado en el último partido, y han convocado a Alex Telles, que acaba de llegar a Botafogo.
Y el titular va a ser Abner Vinicius, lateral izquierdo del Lyon.
Bueno, pero llamaron a última hora a este muchacho Telles, ¿no?
Alex Telles, que jugó en el Manchester United y jugó también en el equipo de Cristiano.
Bueno, hoy Pep Guardiola salió en plan de defensa de la de los directivos, no, de los dueños del Manchester City en el famoso juicio del siglo. Pues él dio a entender que son conscientes del riesgo de que el equipo le quiten tal cantidad de puntos, que salga de la Premier, salga a otra división menor. Pero él dijo, mire, el futuro nuestro depende de lo que de esa decisión. Vamos hasta el final de esta temporada en enero hablaremos a ver qué va a pasar. Pero todo indica, Martín, que sí le van a quitar. Ahora, ¿cuántos puntos? Es lo que no se sabe. Todo por violación al fair play financiero, ¿no?
Ay, 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 Hernán, me dio un calambre.
¿De qué?
Hice un movimiento.
¿La noticia o qué?
No, no, hice un movimiento y me dio una contracción en el bíceps femoral.
No, oyentes, ay.
Sí.
Esto ya es una terminología muy sofisticada. No. ¿Qué te pasó? Me dio un calambre. No, pero en el bíceps femoral zona
Me dio un calambre, una
estirá, locura. Pues, hace un estiramiento ahí. Tenés 30 segundos para estirar. Ve.
Hernán, me encalambré feo y no oí bien la noticia. ¿Qué fue lo que pasó?
¿Cómo le repites? El único tipo que encalambra. Se le encalambró el oído también. No, este sí ya pues lo último, ¿no? Es que me hiciste.
No repitas entonces diciendo, porque de pronto se molesta al oyente. Pero
no, el oyente no se molesta.
Sigamos adelante.
Leete bien lo de Pep Guardiola y volvemos a hablar, pero en cambio la vas a oír. Esta es fresquita y la vas a oír. El Paris Saint-Germain está buscando a Mohamed Salah del Liverpool. Esa es la última noticia que circula hoy en Francia. Mohamed Salah. Bueno, que siempre se dijo que él se iba a ir, ¿te acordás?
Sí, hay un jugador que me llama mucho la atención hoy en día, es un zurdo de esos por derecha tipo Marés.
Sí, ¿dónde juega?
El tipo ese, Salah es un zurdo por derecha, pero es más goleador Salah. Eso se llama Cherki, sí. Que juega en el Lyon. Uy, qué jugador ese, ¿veis?
¿Pero y qué tiene?
Cherki. No, es un zurdo por derecha, no, para que la gente lo observe.
Ah,
con detenimiento.
Porque
Cherki, me parece una locura.
Los del París dirán, pero Martín, poneme cuidado. Nosotros como París tenemos que mover el mercado. Nosotros nos acostumbramos a manejar los nombres de Mbappé, de Neymar, de Messi. Tenemos que traer un nombre que también haga ruido, que puede ser el del jugador egipcio, de Salah. Y van a aprovechar, porque yo recuerdo que en los días que se iba a ir Jürgen Klopp, Salah advirtió que él tenía una oferta buenísima, era de la Liga Árabe, creo.
Sí, claro, de la Al-Ittihad tuvo una oferta.
Bueno,
¿no? La Al-Ittihad le ofreció 300, algo así, una cosa absurda, como 300 por año.
Ya,
una cuestión así, pero un disparate, pues.
Bueno, sí, pero ellos tienen con qué, me imagino, ¿no, Martín?
No, ¿cierto? Ellos sí. Sí, ellos no tienen problema de esas cuestiones, ¿no?
No, ve, Martín.
Están forrados.
Eso es el billete del mundo, ¿no?
Ese tufo del petróleo sale. Sale ese vapor de los arenales.
Para tajar ese Infantino, ese sí es, pero ahora la FIFA pide oficialmente, oíme bien, la inclusión del futsal y el fútbol playa en los próximos juegos.
Sí, Infantino, sí. Cuando hablamos que los extraterrestres están acá, yo a veces creo que ese man es de los que tienen una máscara.
Tienen que ser.
Y entonces se acuesta por la noche, se quita la máscara.
No.
Y es un reptiliano. O sea, me imagino.
Es así. En todo caso, el hombre está afanado a mover ese fútbol por todos los lados.
Eso es una angurria, playa, una codicia. es un gorgójola.
Sí, no. Mira, el alumno con Colo-Colo, ese muchacho Carlos Palacios, que juega bien, pero lo vi jugando bien en Santiago y lo vi escondido en el partido en Buenos Aires. Hay jugadores así, hay jugadores así, que en la casa son unos figurones y van a 2 kilómetros y ya cambian. Pues lo cierto es que él ya reveló cuál fue su última conversación con Juan Román Riquelme, porque es cierto que Boca Junior está buscando a Carlos Palacios. Y yo diría que ese Palacios dirá, y yo con tal de alejarme de ese locadio que es Arturo Vidal, me voy. Porque es que Vidal Martín, ese Vidal sí tiene, es una radiola. Volvió otra vez hoy con el tema a Gareca. Y lo más, y lo más grave es que él dice, me tienen que llevar a mí, ¿cómo te parece? Ya él pide él. No, hombre.
Sí, yo creo que se equivoca Gareca, pero pues, pero también... ¿Cómo así que? ¿Qué? No, porque Vidal me parece... No, porque a mí me parece que Vidal es un jugador que... Le puede dar, no, pero bueno,
pues sí,
¿no te parece?
Sí, pero como algo, no te llamo y empieza la campaña, llámame, llámeme, ya, no.
Sí, ya pasó y ya, no. Ya la cuestión se le vuelve inmanejable. Ahora, ahí hay jugadores, sí, pero que no llegan a la talla de un Vidal, un Marcelino Núñez, por ejemplo, un Pavés.
No, te digo, no, este Palacio.
Echeverría, no. Esos jugadores son jugadores rendidores, sí. Sí, pero Alarcón, bueno. Ese tipo de jugadores tiene, pero es que Vidal es Vidal, hermano. Olvídalo.
Vamos a ver, entre otras cosas, a Chile lo vamos a ver en Barranquilla, ¿no? Vamos a ver a la selección chilena.
Sí, yo he partido
¿qué? Ahora.
Es de mi agrado. O sea, le tengo temor, pero no tanto como el alto. Yo en el alto sí digo, ah, eso se perdió. Ya llegamos sin ir, yo digo, ah, eso se perdió ya.
De Francisco y su otra música.
Listo.
Hola, ¿qué tal, queridos amiguitos?
A ver, amiguitos. Bueno, dale, amiguitos, a ver. Amiguitos.
Bueno, resulta que mañana estaría cumpliendo años Ismael Rivera, ¿no?
Sí, señor.
Fue el cantante de Cortijo y su Combo.
Uy, sí.
¿Recuerdas que me han pedido un tema de Ismael?
Sí. Sí, señor.
Bueno, vámonos entonces con Ismael Rivera, pero no con Cortijo, sino con sus cachimbos. Se llama la orquesta de él, ¿no? De su álbum Traigo de Todo, años 70, esos años 72, la canción de Ismael Rivera, Satélite.
Martín, buena.
¡Qué temor, bueno, amigos!
Hombre, Martín, mira, un señor, Ernesto Quijano, tiene una observación. Cierre de fronteras. Lo primero, que la autoridad sea la indicada y ordene que bus que sea utilizado para transporte de estos hinchas será detenido y extinción de dominio. No, un poquito ya severa la recomendación. Pero Nicolás Salamanca nos escribe desde Bergen, Noruega. Dice que hay un jugador en Fortaleza llamado Isaac Reyes. Juega de número 9, un jovencito. Él cree que ya está bajo la disciplina de Lucas Jaramillo. Y me dice me da un detalle que demuestra hasta dónde llegan las frases tuyas. Dice, tengo un niño de 5 años que le dice a la mamá, calla ya. ¿Cómo te parece, niñito?
Ay, qué lindo.
Sí, muy lindo.
Qué bonita Martín. Expresión, ¿no? Calla ya.
Vos está flaco. Pues, mira, Calvin Phillips, el jugador del City, el tipo está aburridísimo porque cada vez que hablan con él le critican la alimentación, que está con sobrepeso. Eso nació desde que Guardiola, después de la Copa del Mundo del 2022, le llamó la atención y el tipo se quedó con el rótulo de que está gordo y pesado y entonces no lo pone. Calvin Phillips, dice el muchacho.
Sí. Él iba muy bien con Bielsa, ¿no? A Bielsa le encantó.
Es la colita de caballo, sí.
Y Guardiola pues habló con Marcelo Bielsa y le preguntó por el jugador y de ahí él lo llevó. Pero ahora está en el Ipswich.
Sí, pero que le pusieron que Guardiola le puso de rótulo esa lápida, pues, de que estaba gordo y que en toda parte lo critican y que no está.
Bueno, además,
sí.
Fue de selección, Luis. Fue ese jugador cuando estaba en Leeds, fue de selección. A Southgate le encantaba. Pero el jugador empezó a perder protagonismo, empezó a volverse un poco más lento. Entonces ahora pues tampoco es que se haya consolidado en Ipswich.
No, está bien, pero tampoco es que sea porque está gordo. Martín, Álvaro Morata, el español, le tocó cambiar de sitio de residencia.
Ay, calla ya.
Acusa al alcalde que reveló el sitio donde él vivía. Entonces dijo, me tocó perderme de aquí porque con no... La gente, bueno.
Mira los atacantes de España: Morata, Yamal, Ferran, Williams, jugador del Bilbao, Jeremy, que es el del Villarreal, Oyarzábal, el de la Real Sociedad, y Joselu, que está en Arabia Saudita. Esos son. Y Morata está, ¿no? Morata está ahí.
Es cierto.
Que son. Esto es la convocatoria, pero no alcanzo a darla toda. La tengo acá, Hernán, pero. Pues los atacantes, por lo menos.
El árbitro que le pusieron hoy al Cali Millonarios es de garantías, don Wilmar Roldán.
¡Ay, qué miedo!
Ese va a dirigir. No, qué miedo, no, qué bien, porque por lo menos ese los controla. Para Envigado Bucaramanga, el árbitro reaparece, la joya de Nicolás Gallo. Para Boyacá Chico América, Steven Camargo. Para Pasto Atlético Nacional, el árbitro Luis Delgado. Carlos Betancur para el juego Alianza, Once Caldas. Medellín La Equidad, Diego Ulloa. Y Santa Fe Águilas, Edilson Ariza, son los árbitros. Y a propósito de eso, del fin de semana, Martín, te voy a dar la alineación que yo pondría para jugar ante Bolivia. Te la voy a
jugar.
Y vos da la tuya, si te parece. La mía es muy sencilla. Vamos a jugar un 1, eso le gusta a la gente, 1-4-2-2-2.
Ay, calla ya.
Entonces, pero te estoy diciendo. Bueno, mira, arquero Camilo Vargas. En la defensa van Muñoz, Mina, Lucumí y Cristian Borja. 4. En el medio del campo, 2. Ríos y Lerma. Delante de Ríos y Lerma, Arias y James en comienzo. Y en el ataque inicialista, Córdoba y Luis Díaz. Quedan con primera opción Roger Martínez para segundo tiempo por Córdoba y queda Juanfer Quintero por James segundo tiempo y un poquito ahí de pronto ya será Asprilla. Esa es la formación que yo tendría para el alto en Bolivia. No sé la tuya. ¿Cuál sería?
Vargas en el arco.
¿Confirmado?
Sí, cuarteto defensivo. Iría con Muñoz, Sánchez, Lucumí, Borja.
¿Ya?
Volantes, viendo cómo jugó Castaño en la altura, me gustó mucho. Castaño, Lerma, De Osa, Arias por derecha, por el centro Roger, por izquierda Díaz. Sigue tú en estudio.
Muy bien, bueno, ya los oyentes.
Quiero rotación. Quiero rotación, ¿por qué? Porque viene un partido excesivamente diferente al otro. Es que es. Es un exceso.
No hay necesidad de justificación. Esa es la tuya.
Es un exceso jugar en el alto y, ese y día, otro exceso jugar en Barranquilla después.
Y ese día que la dé oficialmente la de él, el señor Lorenzo, miramos a ver, nos equivocamos, somos muy brutos para esta vaina. Bueno,
y el segundo tiempo, pues ya está James, pues.
No, ahí no te pedí sino cómo iniciamos.
Está John Córdoba. ¿Sí me entiendes, Hernán?
No, déjala así. Estate tranquilo. Ve, Tenemos partidos de la primera B, hombre, Martín. Mañana. Bogotá Tigres y Cúcuta Real Santander. Y Cartagena, que está en la parte alta, contra Barranquilla. El domingo nos queda en Villavicencio Llaneros, Real Cundinamarca. El domingo el líder, Unión Magdalena, recibe a Leones. El lunes ya, Atlético con Inter Palmira. El martes, Orso Marzo, Atlético Huila. Y el martes también, Quindío, Boca de Cali. A propósito de Quindío, anoche jugaban Quindío y Huila. ¿Por qué suspendieron el segundo tiempo, Martín? ¿Qué pasó? ¿Supiste?
¿Quindío y Huila?
Sí, jugaron el primer tiempo. En el segundo, no lo vas a creer. Falla en el sistema eléctrico. No hubo ni invasión de campo, nada. No, se fue la luz y punto. Entonces, suspendieron el partido. Lo debían jugar esta mañana, creo, el pedazo que faltaba.
Sí, iluminación.
¿Sí? Ah, bueno. ¿Y cómo quedaron?
Estoy viendo en Noticias Sopitas.
Ah, bueno, míralo. Sí, mira. Noticias Sopitas, a ver cómo quedó.
0-0.
Ah, bueno, perfecto.
Noticias Sopitas.
Aquí me dice, uy, Hernán, no, lo último que yo haría sería poner a Mina en el alto, es más físicamente muy lento, muy pesado. En el alto no es capaz de mover una pata, no, tampoco. Pero es que no necesitamos que él corra ni que salga al ataque, déjalo allá en el fondo.
Eres muy arrojado, Hernán.
No, ¿por qué? No hemos inventado nada. Pero bueno, vamos a ver. Esta no, pero es que hay que...
Anoche estoy, pero Hernán, ya estoy con una inquietud. No, como que me falta el aire, como que...
Bueno, antes de que te falte el aire, que no nos vaya a faltar el tema de recomendaciones de fútbol para ver fin de semana, señor.
Bueno, necesitaré unos 11 minutos.
No, vas a tener... A ver, dale. Mañana.
Mañana a 6:30 de la mañana. Estoy listo ya. ¿Cuál? Ojalá lo vea con gran optimismo y felicidad después de lo que sucedió el viernes en la noche.
Ah, bueno.
Esto es sábado, 6:30 de la mañana, Crystal Palace, Liverpool con colombianos. Lerma,
uy, sí.
Muñoz,
está bien.
Díaz.
Crystal Palace, Liverpool. Bueno.
Me vuelvo.
O sea que los jugadores...
Loco,
Para un momentico, entonces, Muñoz, Lerma y Díaz viajarán el domingo, me imagino. Ellos tienen que... Yo no sé cómo será el vuelo, Martín,
sábado,
tienen que llegar... No, tienen que llegar a Cochabamba, no es que lleguen a Bogotá ni a Barranquilla, a Cochabamba. Es un viaje
tenaz. O sea, Liverpool, Londres, La Paz, Cochabamba.
Pero habrá Londres, bueno, no sé.
El Lloyd Aéreo Boliviano.
Uy, no. Bueno, muy bien. El sábado, ¿qué más podemos ver?
Ay, amigos, ay. Bueno, Arsenal, Southampton a las 9 de la mañana. Salvaje.
No. Salvaje. ¿Cuál sigue?
Inter Torino a la 1:45.
Para ver a Dubán Zapata y a Lautaro, sí puede ser.
Real Madrid Villarreal a las 2 de la tarde.
Hola, Martín, ahora te iba a preguntar, Villarreal contrató un jugador, creo que es francés, pagó 13 millones de euros por un jugador desconocido, no digo desconocido, pero sin mucho nombre.
El nuevo jugador que está haciendo locuras allá en Villarreal se llama Tierno Barry.
Ese, Tierno.
Sí, él llama Tierno, sí, vea.
Se llama, bueno.
Y resulta que es un jugador que nació en Francia, en Lyon, pero tiene ascendencia de Guinea Conakry, o sea, la Guinea Francesa. Empezó su carrera en el Toulon, estuvo en el Beveren de Bélgica, luego pasó al Basilea y posteriormente fue adquirido por el Villarreal con un... Ojo con el valor. 14 palos.
Ah, ya le subiste, yo tenía 13. Bueno,
14 palos. Y ellos pagaron 4 de cuota inicial.
Les
faltan 10. Y es, mide 1.95. Es una locura ese número 9. ¿Ves?
Déjame quieto al...
Bravísimo. Entonces,
no, te digo que el partido de Real Madrid-Villarreal tiene un aditivo. Resulta que los equipos españoles esta semana fueron apaleados en la Liga de Campeones. Real, el Atlético y el mismo Girona. Hay un desconsuelo porque no se presentaba ese caso.
Fue una completa risa.
Salieron apaleados los tres, ¿oyó?
Es que lo del Atlético fue pésimo,
¿no? Uy, no, lo goleado.
4-0, el Benfica lo volvió añicos.
Es cierto. Bueno, a ver, mira, pues, se que cebó. No olvidemos.
Se Martín. Cebó.
Mire, no, este cebó, creo que está cebando el ganado. Nos pide Brian, no olviden que tenemos los siguientes jugadores con tarjeta amarilla.
Ah, esa es buenísima, esa nota. Pues esa nota.
Luis Díaz. Luis Díaz.
Gracias.
Daniel okay. Muñoz. Davinson Sánchez. John Arias y John Córdoba.
Uy, quedó preocupado.
Cinco jugadores que, si reciben amarilla, alguno de ellos no jugará contra, no jugará ni si contra Chile.
Entonces, ¿ah? Yo cambio, amigos. Es la cuestión de la rotación. La cambio. Así te la pongo. Bien.
Bueno, está bien.
No, así te la pongo. No estamos para regalar absolutamente nada, amigos.
Bueno, muy bien. Bueno, íbamos en Real, bueno, sí, ya voy. Entonces, en Real Madrid, Villarreal íbamos. ¿Qué sigue?
Bueno, pasemos, amigos, al domingo.
Domingo.
Y luego vamos a hablar de fútbol colombiano, ¿no? Más adelante.
No, no, dame el domingo, dame el domingo.
Domingo. Girona. Con los colombianos, Solís y Yasser contra el Athletic de Bilbao. Muy interesante. 7:00 a.m. A las 8:00 a.m, Aston Villa Manchester United con Durán.
Creo que
Durán va a ser titular, creo.
Sí, bueno.
Creo yo. Bueno, este partido sí me lo dejan aparte. Este partido ya es un improperio, es una grosería, es una falta de respeto. Sí. De verdad es una abominación este partido. No hay derecho a que sea este respeto. Brighton Tottenham. No, eso es mucha marranada, Hernán. Brighton Tottenham. El Tottenham me vuelve loco. Yo necesito ver al Tottenham. Yo ni siquiera no es que lo quiero ver o estoy antojado de ver el equipo. No, lo necesito. Ojo lo que estoy diciendo.
Pues sí, ya.
Lo necesito ese Tottenham. Quiero verlo.
Bueno, y ya. Terminamos. Pues, no. Digo, las recomendaciones.
A las 10:30 a.m.
10:30, muy bien. Bye. Bueno, muchas gracias, señor. Vamos a conocer actividad de deportistas colombianos en áreas diferentes al fútbol. Don Alejandro Munevar.
Hernán, el País Deportivo está de luto por la muerte del ciclista Marlon Pérez. Pérez fue campeón mundial juvenil de la prueba, juvenil por la prueba de 1994, prueba por puntos en Ecuador, representante de Colombia en Juegos Olímpicos en 3 oportunidades, campeón panamericano en 2011. Al momento de morir contaba con 48 años. La información que se tiene sobre lo que sucedió con Pérez no es clara y sigue siendo motivo de investigaciones y pesquisas. Murió víctima de una herida de arma blanca en el cuello. Por otro lado, el piloto colombo-español David Alonso empezó de gran manera las prácticas en el Gran Premio de Japón de la Moto 3. Marcó un tiempo de 1:59.280 en la primera práctica. Alonso necesita solamente 3 puntos para proclamarse campeón de la categoría, así que este fin de semana podríamos tener campeón mundial de motociclismo. En el tenis, el bumangués Daniel Galán avanzó a semifinales del Challenger de Braga, en donde enfrentará al italiano Andrea Pellegrino el día sábado a las 5:00 a.m. Y este fin de semana, la medallista olímpica Lorena Arenas volverá a las competencias, lo hará en los 10 kilómetros marcha de Madrid, que se disputarán el día domingo. Esta carrera sirve como preparación para lo que serán los 35 kilómetros de Alemania, en donde buscará clasificarse al Mundial de Atletismo del próximo año.
Muy bien, señor. Hombre, Martín, hay oyentes que no les ha gustado que yo haya nominado a Mina. Ragnarok dice que no. Que es que él va a llegar en un caballo que le va a prestar el señor Tenebroso, debe ser el presidente Uribe. Debe ser, sí, porque Mina estuvo visitando lo que es la finca. No, esto es mucho
circo. Y le puso la palma en la coronilla y empezó a dar vueltas. Ya.
Bueno,
digo,
este es un rumor.
Caballo de paso.
Mira, este es un rumor, no es confirmado, pero dicen que el Juventus de Turín hoy se movió buscando un zaguero que reemplace al lesionado Bremer, el brasileño, y apuntan por Sergio Ramos. ¿Oyó?
Esa noticia
Sergio
es...
Ramos. Oh, te la dejo ahí.
Qué bomba, ¿no? Jugador que subo en el Sevilla.
Está libre, ¿no?
Sí.
Está libre.
Está en vuelo estacionario. Es un cernícalo observando desde las alturas.
Y pero te digo, no es tan despistado. Martínez es Sergio Ramos todavía.
No, es bravo.
Es bravo. Ese sí es bravo, yo.
Ese es Sergio el mariscal Ramos. De camas.
Yo te digo una cosa.
Mariscal
si
de camas.
A enfrentar Sergio Ramos con Arturo Vidal, chispas saldrían. Bueno.
Chispas incendiarias.
el jugador Cristiano Ronaldo, que hace parte de Al Nassr, definitivamente con sus compañeros no quieren jugar en Israel. Tienen un partido contra la selección de Teherán, partido programado para el 22 de octubre en Israel, y ellos dicen la situación de orden bélico que hay no da para ir a jugar.
Les da miedo, sí, les da miedo ir.
No sé, Martín, si de pronto no.
Ahí está Mané también.
Ah, Mané, sí,
está,
señor.
Está Laporte, también el sí, jugador es de España, ¿no? El de la selección.
Hola, Martín. Esto sí será verdad, que desde que llegó Marcelo Gallardo a River, cuando volvió, desde que él llegó, los socios de River han aumentado en 18,000.
Sí, él genera mucho entusiasmo, ¿no? Sí, es locura, bueno, lo que él genera en River.
Luego 18,000, ¿no? ¿Cómo decir los 8,000 abonados, pues?
No, es una salvajada, ¿no? Es una salvajada, Martín, lo que mueve muñeco.
No, porque fíjate que otro equipo, más o menos en la misma condición, Peñarol, que está haciendo buena campaña, ha conseguido, con los últimos resultados que lo tienen en finales de copas y todo eso, que 5,000 nuevos socios aparezcan en Peñarol. De manera que, bueno, si hay personajes ajenos o resultados que llevan jugadores, ¿no?
Peñarol,
¿no? Socios.
Peñarol está además, Hernán, robusteciendo su patrimonio, jugadores que se están valorizando. El caso del arquero Aguirre, más, es un arquero.
Oye, ese defensa, ese Méndez, el que tuvo el Medellín, se ha revalorizado, ¿no?
Tiene un central ahí, creo que es ese Guzmán Rodríguez, le dicen así, los también, dos apellidos.
No, tienen buenos jugadores.
Sí, me entiendes. Y tiene unos jugadores muy interesantes, ¿eh?
Hay un Cabrera, ¿puede ser? Cabrera.
Ah, Javier llama ese.
Ese juega bien, ¿no?
Javier el loco Cabrera. Y tiene a Maximiliano Silvera también. Es muy interesante.
Bueno, ese Ramón Díaz dirige en Brasil. Y lo llamaron. Dijeron, ve, Ramón, ¿cómo te parece?
Ve, Moncho.
Dijeron, ¿cómo te parece que el gobierno de la provincia de La Rioja te expropió dos terrenos, aproximadamente 4,800 hectáreas había comprado Ramón Díaz hace años, pero el problema es que las compró en el año 2003 a bajísimo precio.
A 26,000 dólares.
Entonces,
compró 100 hectáreas. 100 hectáreas, bueno, a 26,000 dólares. Dijeron, pues, pero ¿cómo así?
Pero es que ahora le hablan de que le embargaron 4,000. No, le expropiaron 4,800.
No, él lo obligan a vender. Pero él, digamos que lo obligan a vender y le van a pagar a precio de hoy. Pero sí, se nos tiene que vender, amigo. Nos tiene que vender.
Increíble.
Eso, ¿no? Es en Argentina. Ramón Díaz, bueno, tiene tierras allá en La Rioja, él es de aquel lugar, ¿no?
Mira que,
Martín, pero espérate. Él tiene 5,000 hectáreas, ¿ve? ¿Cómo así? Ya que el terreno, en el departamento de Independencia. No, él tiene 100 hectáreas y tiene un lugar en el que los recursos hídricos son fundamentales para los habitantes. Entonces, eso tiene prelación. Dice, señor, claro, así que usted tiene que vender porque necesitamos beneficiar al pueblo, gente que. Sí, exacto. Entonces, le toca vender, pero le compran a precio de hoy, eso sí.
Claro, pero le embargaron todo el predio, 4,000 y pico de hectárea, mientras él vende, como decís, al precio que corresponde. Martín, ayer Colo Colo en Chile, en el Clásico, le ganó a la Católica. El gol lo hizo ese jugador, Javier Correa,
hizo el gol del 1-0.
Pero el líder del fútbol chileno sigue siendo el azul, la Universidad de Chile. Martín, ¿cómo te parece?
Pasé muy, muy...
¿Sí?
Delicioso, bueno, sí, claro, Hernán.
Apuntaste la formación que te di, ya tengo la tuya y la compararemos el día del... ¿No? El día del juicio.
La tengo en mi dossier rechoncho de información que tú has brindado.